El descanso es una parte fundamental para recargar baterías y aguantar los embates de la vida diaria. El ocio puede ayudar también a encontrar pasatiempos que se pueden hacer tanto en familia como con amigos o incluso en la soledad. Pero todo esto es necesario para ser mejor personas, estar más capacitados para disfrutar de la vida y entregársela a los demás. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos una vez más, soy Mónica Bulnes de Lara, en este espacio en donde ustedes y yo hablamos de temas familiares, personales, laborales, de nuestras inquietudes diarias pues. El tema de hoy es el de descanso y tiempo libre, indispensable, la verdad es que el tiempo, hoy en día las demandas profesionales, la competencia, la presión social en muchos casos, esto del jardín del vecino siempre más verde, nos lleva a dejar a un lado el descanso, el tiempo libre, y creo que ha tenido un precio muy caro. Las familias lo pagan, los matrimonios, las parejas constantemente pagan el precio de no recargarse en pilas. El momento de estar leyendo media hora, por ejemplo, una mamá de niños pequeños, que es uno de los trabajos más demandantes emocionalmente y físicamente hablando, el poder encerrarse en el baño media hora a un regaderazo largo, o el leer un libro a media tarde sentadas en el patio de la casa. O sea, realmente no tiene que ser nada elaborado. No hay que ir a un spa en Hollywood y tener masajes con piedras calientes. Realmente puede ser nuestros momentos de recarga algo muy sencillo, algo muy cortito, pero diario. Encontrar qué es lo que disfruto, saber la clave. Fíjate que yo pensé que el repujado, que es una manualidad que a mí me parece muy laboriosa y todo un arte y respeto mucho a quien lo sabe hacer, es lo que más me relaja. Entonces voy a hacer lo posible por hacer esta actividad una vez por semana, todos los días en que yo necesite este remanso espiritual para agarrar pilas y aguantar a mis hijos pequeños, a las demandas de mi trabajo, las crisis económicas de la pareja o de la familia. Es decir, que encuentren qué es lo que les gusta. Si yo les pregunto qué es lo que más les gusta hacer, ¿cuál sería su respuesta? Y el que me salga con que trabajar, de veras que le pego. Tiene que ser algo diferente a lo que hacemos todos los días. Incluso puede ser, en serio, tirarse en el pasto a encontrarle formas a las nubes en el cielo. No quiero que resuelvan la hambruna mundial. Realmente lo que me gustaría es que encontraran esta actividad en donde verdaderamente sienten que se desinflan, que caen en el colchón suavecito, en donde pueden, como digo nuevamente, recargar baterías que nos demanda la vida diaria. Aparte de seguir comentando este tema, en sus preguntas espero contar con puntos que me permitan ahondar más sobre esto, que realmente se ha echado a un lado y que es fundamental en lo que es la persona íntegra. Entonces, ahora regreso con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Porque sentirse bien es cuestión de decisión.
Descarga la frecuencia positiva con Luz María Mesa en www.frecuenciacero.com.mx/frecuenciapositiva. Un podcast más de Frecuencia Cero.
Digital Entertainment Network.
Ok, entonces estamos de regreso y me voy con Enrique, que me dice así. Tengo la posibilidad de obtener una visa de trabajo, la cual duraría un año inicialmente. Luego, de acuerdo a mi desempeño, podría prolongar mi estadía. En este momento podría tramitar visa para mi esposa e hija. Mi esposa no está de acuerdo, ya que asegura que la familia debe estar unida y que esta separación temporal sería definitiva. Por lo tanto, no me apoya. Su idea es que nos vamos juntos o no nos vamos. Gracias. Bueno, Enrique, me imagino que quieres mi opinión al respecto. Entonces, la verdad es que no creo que te guste, estoy de acuerdo con tu esposa. Sé de la importancia de una oportunidad profesional. no te la están ofreciendo con la familia completa. A veces nos dejamos llevar por la cuestión, bueno, es que ganaría más dinero por mi familia, y el argumento de que lo estoy haciendo por ellos es muy bueno porque tranquiliza la conciencia, pero al mismo tiempo dejamos de ver que a lo que más estamos afectando es a la familia. Verdaderamente, y hoy que el tema es descanso y tiempo libre, para que vean, la prioridad no es el dinero, no trae, y yo sé que es un cliché, pero no trae la felicidad, y se ha comprobado tantas veces que ya tengo el trabajo estable, no nos falta nada, pero aún así tengo problemas de pareja y entonces nadie es feliz. Resultó que el dinero no era lo que más me afectaba, sino el tener estos problemas con mi esposa. Creo que si eres tan hábil y tan capaz como para conseguir una visa de trabajo, puedes hacer y enfocar todos tus esfuerzos en lograr un traslado familiar. Porque si después de un año, y de acuerdo a tu desempeño, te pueden prolongar la estadía, Enrique, suena a un tiempo muy poco definido. Y desde ahí empezar a tramitar la visa de tu familia, estamos hablando de mucho más de un año. Y si tu pérdida puede ser absoluta. Y cuando regreses en un año, año y medio, diciendo ya estoy listo, es posible que ya los hayas perdido, porque el contacto emocional, tu hija te necesita ahorita para su formación, no es de que la pongas en stand-by, en lo que, para que ella entienda que es por el bien de la familia el que su papá va a perder a su papá por más de un año. Me explico, Enrique, o sea, no hay justificación. Creo que pueden hacer planes juntos, para irse juntos a esta nueva aventura, que yo la recomiendo ampliamente. De hecho, como sabes, soy mexicana, estoy viviendo en Chile precisamente porque nos mudaron como familia por el trabajo de mi esposo. Tengo la fortuna de, gracias a mi trabajo, puedo seguir haciendo lo que hago en cualquier parte del mundo, pero de todas maneras es algo que se tiene que hacer o todos o ninguno. No vamos a desintegrar a la familia por una cuestión monetaria que al final no nos va a cubrir las necesidades emocionales. Valoren y cuiden mucho a la familia, que verdaderamente después será su felicidad más permanente. Después está Justina, que me dice: les saludo. Mi consulta es, ¿qué puedo hacer yo como madre y abuela? Mi yerno es súper agresivo con su esposa y sus hijitas. Quiero que usted me dé un consejo porque yo mucho sufro porque no tiene amor con su esposa, peor con sus hijitas. La mayor, que tiene 15 años, ya fue a quejarse a la Defensoría de los Niños porque ya no aguantan con el carácter de su padre. Mi hija tiene 3 mujercitas, la última tiene 4 meses y yo creo que ni él mismo se quiere, porque su esposa otra vez está esperando de un mes, porque la mentalidad de él es que la mujer se hizo para tener hijos. De paso no tiene trabajo y tampoco deja trabajar a mi hija, por lo cual, para que no sufran mis nietitas, yo como abuela les proveo víveres para que no sufran de hambre. ¿Estoy haciendo mal o bien? Aconséjeme, Dios la bendiga. Pues gracias, Justina. Es algo terrible lo que está sucediendo en esta familia y creo que el gran problema no es este señor. Bueno, por supuesto, el señor este tiene grandes problemas muy serios, pero lo que me sorprende es que tu hija se queda ahí a ver cómo maltratan, no solo a ella, por supuesto, sino a sus hijas. ¿Qué clase de madre se queda en la casa viendo cómo maltratan a las hijas a un nivel tal que la mayor ya fue a quejarse a la Defensoría de los Niños? ¿Qué hacen los adultos que no rescatan a estos pequeños? Usted como abuela vaya a esta defensoría de su país e insista y hable y demande y saquen a estos niños de ahí. Si su esposa, su hija, se quiere quedar ahí a sufrir los maltratos de su marido, que me parece una cosa aberrante, por lo menos es adulta. Estas niñas no tienen por qué sufrir los maltratos de un padre. Y además, no solo se queda haciendo sufrir a sus hijas, sino que viene una más en camino. Realmente la que tiene problemas serios, la que necesita tratamiento urgente, es su hija Justina. No tanto, pues el marido no podemos hacer nada. Me pregunta usted qué puede hacer. Me parece muy bien que usted provea de víveres a los niñitos para que no tengan hambre, porque además el cuate no tiene trabajo, pero no les está dando el rescate que necesitan estas pequeñas. Claro que necesitan comida, pero más necesitan un ambiente estable y seguro. Estoy segura de que nadie a golpes se siente con esta tranquilidad de qué lindo es mi hogar, dulce hogar. Si pueden entre usted, tíos y todo esto entablar demandas de manera de quitar la custodia, Claro que al papá, pero incluso diría yo que a la mamá también, porque está permitiendo que esto le pase a sus hijas. Esta sería mi labor. Sé que no es fácil, sé que va a traer muchas quejas, sé que va a estar en contra de la corriente, Justina. Pero muchas veces tenemos que hacer lo correcto, no lo que queremos, no lo que nos parezca menos agresivo con los demás, sino lo correcto. Y lo correcto para estas pues, cuatro pequeños potenciales, porque hay tres ya y otra viene en camino, es que no crezcan en ese ambiente tan terrible. Si ha oído programas anteriores, ha visto lo que una infancia de golpes emocionales, físicos y demás le hace a hombres y mujeres determinando su futuro y desde ahí haciendo familia. Es bien peligroso, es bien delicado y usted tiene en sus manos el poder rescatar a sus nietos. Después está Liz que me dice, muchas gracias por su servicio al prójimo. Gracias a ti Liz por contestar, por escribirme y ojalá pueda ser de utilidad. Me dice así, mi consulta es la siguiente, soy casada, tenemos tres niños, Jesús de 8, Rosario de 3 y Abraham de 2. Desde que nació nuestro hijo mayor, Jesús, he tenido la sensación, el deseo, que mi familia se conformaría de 4 hijos. Y tienes 3 más, sí. Sentía que mi familia no estaba completa hasta que nazca nuestra cuarta hija, que hasta nombre tenía. O sea, tú ya habías planeado 2 niños y ahora 2 niñas, ¿verdad? Desde Liz, que se iba a llamar Isabel. Actualmente no estoy embarazada. Ahora que tengo 3, se me hace difícil mantener la casa en armonía, ya que todos hablan a la vez, gritan a la vez y hasta lloran a la vez. Y hasta me hace sentir estresada. Me siento culpable ya que ahora, último, ya no estoy deseando la venida de una cuarta integrante a nuestra manchita de niños. Tengo miedo de no poder controlar esta situación. Tenemos una oficina en casa y bueno, de verdad se me hace difícil también separar familia de trabajo. Y digo, si así estoy con 3 niños, con 4 debe ser un caos. Agradezco anticipadamente su respuesta. Bendiciones. Liz, es muy lindo tu correo. La verdad es que muchas hemos estado ahí. Yo soy mamá de 3 hijos que se llevan 3 años y medio entre el primero y el tercero. Así que sé lo pesado que puede ser el tener a 3 pequeños en casa. Tienes razón, es un verdadero caos a veces. Es un reto emocional y físico muy serio. Es increíblemente divertido, la verdad es una experiencia que yo recomiendo ampliamente, pero también sé que llega un momento en que tenemos que tomar decisiones responsables, maduras y reales. Déjame confesarte, ya que estamos en el plan de hablar de nuestras familias, Liz, yo cuando era joven y soltera, mi plan era tener 6. Pues claro, el instinto maternal era algo que se me daba muy fácilmente y uno piensa y planea y tiene ilusiones y se imagina escenas, pero la vida misma te va enseñando cuál es un mejor camino. Y no quiere decir que renuncies a un sueño, quiere decir que lo modifiques de acuerdo a tus propias capacidades, Liz. Si ahorita sientes que verdaderamente estás a tu nivel máximo de control para poder educar sanamente a estos 3 pequeños sin tener una mamá neurasténica o problemas matrimoniales porque el pobre marido llega a una casa en donde encuentra a la mujer totalmente estresada por niños y trabajo, etcétera. Si lo que es nuestra responsabilidad como padres, dar un ambiente seguro, feliz, tranquilo y duradero a nuestros hijos, entonces también está el ajuste de planes. Porque déjame decirte, yo también en mis planes a lo mejor era tener una casa de verano en Italia y tener un jet personal en donde ir y venir los fines de semana a mi casa de verano en Italia y tampoco se dieron, me explico. Realmente uno hace sus planes de acuerdo a lo que le presenta la vida y los disfruta porque resultaron mejores, porque además esos son los que tengo ahorita. Si yo me enfoco en lo que no hice y lo que no tengo, viviré frustrada, sola y le transmitiré estas frustraciones a mis hijos que ni culpa tienen y sentirán de que mira, mi mamá nunca se sintió completa porque faltó Isabel. No, realmente mi mamá quería tener más, no se dieron las circunstancias, pero gozó muchísimo a los 3 que tienen, más su trabajo, más la casa, más a su marido. Liz, no carguemos piedras que solitas nos imponemos. Nadie te está exigiendo el cuarto hijo, solo tú. Entonces, relájate contigo misma, disfruta de las bendiciones que es a tener 3 pequeños. Y después también te puedo decir, se pone mejor la cosa. Mis tres ahora ya son adolescentes y ya estamos en una etapa mucho más relajada. Ahora las preocupaciones son otras, a pesar que de repente también gritan los tres al mismo tiempo. No creas que eso cambia, ¿no? Pero cuando decidimos ser padres, también decidimos que de aquí a que nos muramos no íbamos a tener esta tranquilidad que nos da la soltería y la ausencia de los hijos. No te agobies tanto, es una etapa muy bonita que estás viviendo, disfrútala y verás cómo este nuevo proyecto de tu familia, es decir, que son tres y tu trabajo y todo eso, te llenará si tú misma te quitas esta carga personal que es el haberte autoimpuesto cuatro hijos a como de lugar. Te deseo la mejor de las suertes y que sigamos en contacto. Amigos, en un momento más continúo porque aún tengo las preguntas de Luis y otros comentarios que hacer sobre el descanso, así que quédense conmigo. Esto es Pregúntale a Mónica.
La revolución ideológica ha comenzado. Frecuencia Cero te invita a cuestionar tus ideas en el único podcast que te mantiene en la mira, sobreexpuesto. Piensa, decide y actúa. Piensa, ya no tienes dónde esconderte. Actúa. Estás sobreexpuesto.
www.frecuenciacero.com.mx/sobreexpuesto.
Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network.
Estoy de regreso aquí y como les comentaba, tengo a Luis que me dice, buenas noches. Antecedente, mi esposa y yo no hemos podido tener hijos. En tres intentos normales se han perdido los embarazos. Ello se debe a diversas complicaciones que van desde quistes en los ovarios, pasando por un tabique en útero, impermeabilidad de las trompas, etc. Tenemos 35 años y 4 años de casados. Somos católicos, profesionistas. Actualidad. Visitamos un doctor que nos recomienda, esto es tan masculino ponerlo así como presentación, muchas gracias, es muy fácil de leer, Luis, gracias. Visitamos un doctor que nos recomienda la fecundación in vitro y luego la implantación de dos embriones, para ver si pueden lograr los dos al menos, o al menos uno. Se nos asegura un 60% de eficacia contra un 5% de una fecundación normal. Ello, como usted sabrá, tiene como consecuencia, según nos explicó el doctor, que fecundan varios óvulos para obtener embriones. Algunos no serán viables y otros si ya y otros sí, ya que en la división celular pueden suceder defectos que conlleven la no formación del embrión, debido a que los óvulos de mi esposa no son de una mujer joven. El doctor recomienda que se implanten dos óvulos y los demás, si es que existen, que pues puede suceder que no se obtengan embriones viables, se congelarán para la siguiente oportunidad. No pienso desechar los embriones viables que surjan, sino repetir el procedimiento al siguiente año y medio. Tengo claro que el no tener hijos es un camino que Dios nos ofrece para santificarnos en otras áreas. El camino que nos tiene dispuesto será ese. Sin embargo, también pienso que la ciencia es un instrumento de Dios. Ello en el futuro traería un remordimiento por no haber agotado esa posibilidad científica que Dios de alguna forma nos ofrece hoy día. La otra postura es el tema de los embriones. No queremos tener hijos a cualquier costo. Estoy un poco confundido y no tengo paz en mi interior. Me gustaría que me orientara y juntos construir una decisión responsable. Gracias. Pues primero que nada, Luis, te felicito por tener este enfrentamiento, digamos, entre... Me parece muy útil que me digas que eres católico, porque eso habla de una orientación específica sobre estos temas. Pero también la inquietud de hacerlo responsable, lo inteligente. Creo que nos falta mucho de esto hoy en día. Hay veces que no, yo quiero tener un hijo y como lo quiero, el costo es lo de menos si tengo posibilidades económicas, ¿no? Pero el costo personal, familiar, no me importa, yo quiero lo que quiero y lo haré. Y tú estás considerando otros factores. Te voy a decir mi punto de vista, por supuesto, Luis, que es el que pediste. Tú toma la decisión que consideres adecuada. Yo creo que es la inquietud de tener hijos es muy válida y muy natural. Creo que la ciencia sí está para servirnos y creo que hay operaciones en donde ayudan a las trompas, ayudan a los ovarios, ayudan al útero, hasta cierta medida tratar de fomentar el embarazo de una mujer. Te voy a decir, el in vitro a mí no me gusta porque sí hay una fecundación de embriones que se congela. Me ha tocado muchas veces casos como, por ejemplo, el de que tienen, ya tenían un hijito, tienen dos embriones, los dos pegan, entonces tienen la parejita de gemelos, y luego tenían tres embriones congelados más, y el cuerpo de la mujer no lo aguantaba, o la familia no quiere tratar de hacer triates porque ya la economía no lo permite, o miles de razones físicas, personales y tal. Total que quedan tres embriones congelados, que son tus hijos, que tienen toda tu genética y toda tu biología, la tuya y de tu esposa, y ya no sabes qué hacer. Como católico, el descongelarlos implica matar a seres vivos. El darlos en adopción, que muchas veces lo optan, tú estás dando en adopción hijos potenciales, no potenciales, de hecho son hijos tuyos. A lo mejor los implantan en alguien y no son viables, entiéndeme que yo sé que esto no es un 100%, al contrario, pero también es posible que sí se den por lo menos uno de tus hijos que diste en adopción. Es decir, antes del tratamiento no sabemos a las decisiones que nos tendremos que enfrentar después, Luis. Yo creo, y si estás orientado a tu religión tan congruentemente como lo reflejas en tu correo, que a lo mejor sí tu camino es a través de ser padre adoptivo. Y déjame decirte que cuando el bebito te dice papá y corre hacia ti, y cuando te estás viendo a un festival escolar y lo ves haciendo su show o hablando mal, no te estás pensando quiénes son sus papás. Tú eres el papá de ese hijo y no estás pensando en el origen de esta criaturita. Este es tu hijo y si fue adoptado o salió de tu panza, bueno, no de la tuya, Luis, de tu esposa, es lo de menos, este es el amor de tu vida. Creo que se ha menospreciado la adopción en este sentido y optamos por empujar a la ciencia a que nos sirva de una manera que al final acabamos medio atrapados en las decisiones. Cuando son embarazos múltiples, también hay veces que como dos son muy fuertes y el tercer embrión está debilitado, te ofrecen incluso la destrucción selectiva de los embriones para dar que los otros que se están dando mejor crezcan más. Es decir, trae muchas implicaciones morales, mucho más en cuestión religiosa, como tú como católico, que no te recomiendo. Muchas parejas, en serio, en consulta, me han dicho todas estas decisiones que han ocasionado serios problemas personales y de pareja, ¿por qué vamos a hacer con los embriones congelados, no? Entonces, si estás abierto a la adopción, hay tantos bebitos que necesitan papás que mueran por ser papás, tantos pequeños que se beneficiarán increíblemente de ustedes dos, que vale la pena hacer este otro esfuerzo. Realmente, como te digo, la adopción, nadie se acuerda de quién es el papá de quién, este es tu hijo, y la gente, lo he oído también, es, ¡ay, qué bárbaro, es que tiene tus ojos!, ¿no? Ya acaba pareciéndose tanto a la misma familia que el origen es lo de menos. Está esta historia de la mamá que le dice, hay hijos que crecen en la panza y hay hijos que crecen en el corazón. Los adoptados son hijos que crecen en el corazón y es una experiencia que según me conozco gente que ha adoptado, es tan increíblemente satisfactoria, tan llena de propósito, tan igual a ser papás naturales que realmente no debe de desperdiciarse. Ojalá que mis puntos de vista, Luis, te ayuden a que con tu esposa y tú tomen esta decisión tan responsable y tan importante que marca un estilo de vida y una manera de ser. Es así, amigos, como hablando del tema de hoy, el descanso y el tiempo libre, para incluso tomar estas decisiones, se necesitan ratos de alejarte y desconectarte un poco y verdaderamente verte como eres. Hay veces que el alejarnos y salir a caminar, por ejemplo, nos permite el saber, bueno, en el fondo muero por tener un hijo y si quisiera poder hacer esto de in vitro y no me importa lo demás, pero no lo voy a hacer, y a estar en este autoanálisis que nos ayuda a tomar mejores decisiones, a conocernos mejor y manejarnos más positivamente en el mundo. No nos hace buenos padres el estar totalmente dedicados a los hijos, a la pareja, al trabajo. Necesitamos tiempo libre y de descanso para nosotros mismos y en pareja y en familia. Es un poco el tema este de tiempo para ti, para mí, para nosotros, otro programa que hice, es básicamente esto. Así como es valioso el compartir en pareja, el compartir en familia, también el descanso individual. Una mamá va a ser mejor mamá si les enseña a sus hijos desde temprano a respetar el que ahorita estoy en mi bordado, hijitos. Ahorita estoy en mi baño de tina. Ahorita estoy en mi momento de descanso con mis amigas. Si es una vez cada X tiempo, en corto tiempo, no trauma a ningún hijo el saber que su mamá, su papá, tienen tiempo personal para sus cosas. Esposas, apoyen a sus maridos en sus hobbies, en sus pasatiempos. Esposos, apoyen también a las señoras en esto, porque será una mejor relación la que tengan como pareja si permiten un poco esta independencia de vida. Si el esposo disfruta tener una partida de dominó los miércoles en la noche con sus cuates, por favor, no le pasa nada al matrimonio si el señor disfruta de este momento entre hombres. Si la señora disfruta de una comida de amigas una vez por semana, ayuda inclusive a la pareja el darlo. Recarga pilas, relaja y te pone de mejor ánimo y actitud para enfrentar las pruebas que nos somete todos los días nuestra existencia. Amigos, esta fue una edición más de Pregúntale a Mónica y espero que nos volvamos a encontrar próximamente. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.